Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué, un programa dirigido a la familia y comunidad, en el cual se conversa con especialistas temáticas de interés en educación inicial y formación general. Conduce la profesora Ana Mujica. La cita es cada viernes a las 12 horas a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Bienvenidas al nuevo episodio del programa del Mundo de los Porqué. Nos alegra estar con ustedes nuevamente compartiendo este programa dirigido a las familias, a las comunidades, donde conversaremos temas relevantes sobre la educación inicial y la formación general. Quiero expresar mi agradecimiento al señor Iván Barrientos, técnico de sonido de Radio Ulago 107.5 FM, por estar constantemente con su apoyo y disposición para nuestro programa semana tras semana. Y ya antes de adentrarnos en nuestro tema, con nuestras invitadas especiales del día de hoy, tomemos un momento para contextualizar el tema que vamos a abordar. Y tiene que ver un poco con el pensamiento matemático. Sí, este pensamiento que a veces nosotros creemos que es complejo, pues no lo es. Y hay que desarrollarlo desde la primera infancia, desde que uno es bebé prácticamente, aunque no se crea. Y en este proceso tiene que ver mucho con el descubrimiento, desde cuando iniciamos, desde los primeros días de vida, desde la etapa inicial de la persona, donde uno comienza a tocar, a explorar. Y allí vamos empezando, los primeros cimientos para comprender los conceptos matemáticos básicos y habilidades de resolución de problemas, cosa que a veces nosotros no creemos que se puede empezar desde la primera infancia, pero sí se hace. Y en este conversatorio vamos a adentrarnos, vamos a profundizar un poco sobre cómo influyen las experiencias sensoriales, el juego, compartir estas interacciones. Y para esto tenemos tres invitadas. Tenemos a Maricielo, tenemos a Valentina y tenemos a Camila, que van a darnos unos tips, van a darnos unas claves esenciales para poder entender este tema. Bienvenidas, chicas.
Hola.
Hola, mucho gusto. Hola,
mucho gusto.
Hola,
yo soy Valentino Ulloa, de la carrera de Educación Parvularia del sexto semestre.
Hola, mi nombre es Camila Sepúlveda, soy de la carrera de Educación Parvularia. Igual.
Hola, mi nombre es Maricielo Elena Morales Salomé, de la carrera de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Soy estudiante de intercambio, que en esta oportunidad estoy haciendo mi estadía en Universidad de los Lagos, aquí en Chile.
Interesante, está esperando que se presentara Maricielo. Maricielo, antes de iniciar con nuestro tema, cuéntanos un poco de ti. Ya dijiste que eres de Perú y de intercambio. ¿Qué estudias en Perú y qué haces acá en Chile?
Yo en Perú estudio educación primaria, que es la formación inicial de los niños en diferentes áreas, y aquí en Chile estoy haciendo una pasantía por un periodo de un semestre, ahorita en el sexto semestre, en la carrera de educación parvularia.
Bienvenida, Maricielo, bienvenida, ¿no? Ya Maricielo terminó su periodo ya acá, satisfactoriamente, creo yo. Imagino que viviste muchas experiencias gratificantes como no gratificantes, como todo lo que pasamos por momentos de separación, pero espero que tus experiencias hayan sido agradables. Ahora, continuando con nuestro tema, y vamos a recordar, porque siempre hablamos un poco acá sobre la primera infancia, sobre la niñez, y cabe destacar que desde temprana edad comenzamos a cultivar habilidades matemáticas al descubrir los números, al explorar conceptos matemáticos, y este proceso mental nos ayuda a comprender ideas abstractas y emplear estrategias lógicas para resolver problemas matemáticos. Ahora, para comenzar con ustedes, chicas, cuéntenos desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿cuál sería la importancia del desarrollo temprano del pensamiento matemático para que un niño, una niña, tenga un éxito académico y termine, vamos a decir, de buena manera? Sabemos que a nadie, a muchos, no nos gusta la matemática. ¿Quién nos puede comentar un poco?
Bueno, básicamente la importancia de desarrollar el pensamiento matemático es que esto ayuda a niñas y niños para que desarrollen una habilidad para resolver problemas. Más allá de las actividades lúdicas, les favorece su vínculo con la matemática, contribuyendo a que las y los párvulos generen confianza en sí mismos para el desarrollo intelectual, y además esto le ayuda para ser lógicos, a razonar y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción.
Pues sí, eso es parte de todo esto, y cada vez hay muchísimas más investigaciones, y creo que Maricielo también está involucrada algo con investigaciones de matemáticas, que ya nos vamos a profundizar un poquito más allá con ella, porque cada vez hay más indicios que desde temprana edad los niños van adquiriendo este concepto matemático. Como lo dijo Valentina, los niños van conociendo el mundo, pero más como que se afianza, creo yo, ya en los niveles de transición, cuando el niño tiene 4, 5 y hasta 6 años, porque por supuesto ya el niño tiene un pensamiento más maduro, está más desarrollado, y con estas mismas investigaciones y con diferentes teorías, por supuesto, se va consolidando estas creencias, ¿no? Bueno, no son las creencias porque hay estudios, pero para nosotras educadoras y para los padres que nos escuchan, deben comprender que el pensamiento matemático se va desarrollando con todo acto que hacemos, se va convirtiendo más sólido, y esto permite que el niño tenga un mejor rendimiento académico en el futuro, porque se le van desarrollando muchísimas habilidades. Como lo dije hace un momentito, hay muchísimos estudios, aunque uno no lo crea, que estudian el pensamiento del niño a temprana edad, y en esto involucran lo que es el pensamiento matemático. Y por supuesto, en educación primaria, en educación básica acá, los niños van desarrollando este pensamiento poco a poco, pero es como más exigente por las leyes, por los programas, donde abarca números, geometría, medidas, pensamientos algebraicos, análisis de datos, pero desde que son bebés nosotros los vamos a sembrar. Ahora, hablando de estos niños que son más pequeños, que también tiene que ver, puede ser niños de 5, 6, 7 años, porque todos trabajamos con experiencias sensoriales, aunque no lo creamos, o trabajamos con texturas. ¿Cómo pueden influir estas experiencias para que los niños vayan percibiendo, conociendo qué es la matemática, qué son patrones, qué son estos elementos clásicos que nosotros trabajamos y no es común en los hogares?
Bueno, primeramente tenemos que tener en claro que estas experiencias ayudan a desarrollar la capacidad de los bebés para percibir y para distinguir también los diferentes estímulos sensoriales. Al exponerlos nosotras a una variedad de texturas y sonidos, se estimulan las conexiones neuronales en el cerebro y esto ayuda a promover el desarrollo de las habilidades perceptuales. Cuando el bebé, al explorar y experimentar con diversas texturas y sonidos, aprenden cómo identificar y a nombrar los atributos sensoriales, en este caso, asociados con cada estímulo. Esto igual les puede como proporcionar una base lingüística para comunicarse o para describir los patrones matemáticos que van percibiendo, o los patrones sonoros. Porque al bebé, al jugar con los juguetes que emiten sonidos en secuencia o al explorar con diferentes texturas en un orden específico, estos pueden como internalizar, por así decirlo, los patrones y identificar las repeticiones que estas variaciones van teniendo. Y esta capacidad que ellos tienen como para reconocer los patrones es muy fundamental, ya que esto lo ayuda a la comprensión de los conceptos matemáticos, como la secuencia, las seriaciones y también las estructuras repetitivas.
Exacto, sí. Es fundamental que los padres que tenemos, bueno, los padres no, ya yo tengo experiencia, los padres que se están iniciando vayan conociendo un poco más de estos temas y vea la importancia que es desde el hogar compartir con los niños, darle cualquier material, dejarlos que toquen, porque uno como papá están los niños empezando a gatear, a tocar, y uno se dice, no, a mi casa no le toque, o cuando van a casa un familiar, y es que no es que el niño lo quiera tocar porque es malo, sino porque necesita ver que le está rodeando el mundo. Y también esto le va permitiendo nutrir, vamos a decir, las cosas que hay en este mundo. Todos los hogares no son iguales o siempre no hay lo mismo. A veces movemos un objeto de un lado a otro y este juego que nosotros hacemos de mover las cosas, eso puede confundir al niño, pero también le va a dar proporcionando una especie de aprendizaje Así como es importante que para algunos padres que los niños aprendan a leer desde temprana edad, porque nosotros nos ponemos con los niños, dime las vocales, dime las consonantes, ve repitiéndome. Y entonces a veces nos ponemos con los números nada más, pero hay muchísimas cosas tan amplias para trabajar los conceptos matemáticos que no nos damos cuenta, como lo está diciendo Camila. Simplemente con tocar, el niño está aprendiendo matemáticas. Entonces, como lo dije anteriormente, hay investigaciones que enfatizan lo importante que es para el niño y cómo influye tocar, ver, oler, percibir. Y de estas diferentes formas tan sencillas, el niño va interiorizando conceptos matemáticos como un espacio, como las texturas, cuando amasa, la transformación de los elementos. Bueno, eso son muchísimas cosas que podemos hacer desde el hogar. Y de aquí va a partir mi siguiente pregunta para ustedes. ¿Cómo desde el hogar? O sí, ¿cómo desde el hogar podemos proporcionar estrategias efectivas para fomentar interés para el aprendizaje de las matemáticas, que los padres las vean sencillas, cotidianas, y a nosotros papá nos va a asombrar, oh, esto es así de fácil, ¿qué nos pueden comentar?
En el hogar sabemos y conocemos que las matemáticas están presentes siempre, desde que nacemos hasta que nos morimos prácticamente. Es una actividad en la que nosotros debemos ser partícipes. Los niños y niñas desde el hogar potencian diversas matemáticas. Por ejemplo, activan sus conocimientos desde lo que es la permanencia del objeto, el primer concepto matemático que ellos buscan. Después van activando más conocimientos con series, secuencias u otros juegos. Sin embargo, nosotros como personas o como familiares que los rodean, primero debemos de perderle nosotros mismos el miedo a las matemáticas para incentivar a que ellos mismos puedan desenvolverse en las matemáticas ahora, para que nosotros podamos hacer un entorno más efectivo, matemáticas y en los niños. Podemos usar primero la ludicidad, que con los juegos como son los rompecabezas, los legos, juegos de rapidez mental o historias que puedan, que nos permitan resolver un misterio, ya que recordemos que las matemáticas no solo son números o conceptos abstractos, las matemáticas son lo concreto, lo pictórico, además de resolver un problema o en las matemáticas o en cualquier contexto, nos permite desarrollar un pensamiento matemático. Entonces, nosotros podemos incentivar a los niños en casa con juegos simplemente que tengamos en casa o incluso con objetos o objetos que los rodean para poder nosotros incentivar a que las matemáticas sean algo concreto y algo lúdico para ellos, sin que ellos le puedan tener miedo en un futuro.
Ahora que yo recuerdo, me estoy acordando, ya los voy a poner en aprieto. Yo recuerdo que cuando yo le estaba dando clase de didáctica en la matemática, la Valentina Ulloa me comentó que ellas estaban haciendo un proyecto matemático o algo así en una institución donde estaban haciendo unas prácticas. ¿Nos pueden contar un poco qué hicieron? Yo recuerdo algo de eso. ¿Cierto, Valentina?
Claro, nuestra última práctica fue de articulación donde estuvimos con niñas y niños de nivel de transición 1 y 2 y primero y segundo básico, donde en primero básico nosotros trabajamos con el lenguaje verbal, en escritura específicamente, y en ET1 y en ET2 trabajamos las matemáticas, ya que consideramos de que ahí teníamos que fomentar más. Y nosotras hicimos diversas experiencias con ayuda de TICs específicamente. Nosotras trabajamos, por ejemplo, los números. Primero hicimos de una ruta donde empezamos de menos a más. Y entre esto trabajamos los números. La idea era que las niñas y los niños reconozcan los números del 1 hasta el 20. Y de esa manera lo hicimos de manera lúdica con TICs y después utilizamos materiales. Por ejemplo, yo en mi caso utilicé para activar conocimientos una experiencia en una plataforma virtual donde niñas y niños estaban respondiendo y después lo hacía que ellos vayan a buscar alrededor del colegio, le escondí números en fichas y las niñas y los niños después lo empezaron a buscar y ellos empezaron a reconocer cuál era el número que tenían.
Muy bien, y en tu caso, Maricielo y Camila, ¿trabajaron otro aspecto o trabajaron juntas?
Y no, en mi caso la práctica de articulación la hice en otra institución, pero acerca de lo de matemáticas, en mi caso lo que hicimos fueron rutas. Es decir, para que los niños trabajen el concepto de figuras geométricas, tanto de 2D y de 3D, utilizaron rutas en las que ellos pueden identificar objetos que tienen en casa que tengan esa forma, ya que no solo son las mismas figuras que se les enseña, sino se les enseña en contexto a lo que les rodea.
Bueno, en mi caso yo estuve en práctica de articulación con la Vale, y nuestra ruta, de hecho, estuvimos en los mismos niveles, así que en realidad nuestras experiencias se complementaban. La Vale comenzaba complementándome y yo después la complementaba ya con los números más grandes. En mi caso, yo trabajé solo con WordWall, pero a través de juegos. Entonces, las niñas y los niños podían ir participando en todo momento y también el juego les daba la opción de que ellos pudieran contar, pudieran reconocer y al final de la experiencia, ellos pasaban adelante o simplemente mostraban cuál fue su número favorito. Después yo les decía que si podían escribirlo o si me lo podían demostrar en cuánta cantidad era eso, y ellos y ellas lo hacían. De hecho, las actividades que pudimos implementar nos quisimos basar en su mayoría con TICs, pero la que implementó la Vale, donde pudieron salir afuera, las niñas y niños estuvieron fascinados, porque después, al momento de llegar al aula, tenían que reconocer qué números pudieron ir a encontrar al exterior. Entonces, nuestras experiencias se complementaron entre sí las dos y en todo momento estuvimos reforzando lo que la otra iba trabajando.
Excelente, chicas. Fíjense, ya para contextualizar a los padres y a las familias que nos escuchan, contarles que también desde el hogar se pueden implementar actividades sencillas porque, por ejemplo, podemos ponerlos a contar a los niños, o sea, con el apoyo de nosotros, simplemente objetos, frutas, botones, tapitas. También pueden hacer secuencias al contar para reforzar esto. Pueden hacer juegos, como lo están explicando las chicas, para que los niños vayan entendiendo cantidades, tamaños, formas. Y también, además de todos los elementos que hay en el hogar, siempre hay que permitir que ellos vayan explorando, vayan manipulando, vayan identificando otra actividad natural, vamos a decir entre comillas, que podemos hacer, es trabajar con la música, con las canciones. Siempre en casa escuchamos canciones, siempre escuchamos música, siempre bailamos, y todo esto nos permite que los niños vayan aprendiendo de alguna manera los patrones, vayan aprendiendo ritmos, vayan aprendiendo tiempos, vayan aprendiendo qué viene antes, qué viene después, y todo esto forma parte del proceso matemático que es fundamental para poder desarrollar este pensamiento que a veces nosotros le vamos agarrando fobia, que no nos gusta porque lo vemos complicado, pero si vamos practicando estrategias tan sencillas desde el hogar, el niño lo va a desarrollar y van a quedar enganchados con la matemática, que es una de las asignaturas que uno a veces la agarra a recelo, lo repele, pero es también como la forma como nos las van enseñando a implementar. Entonces, queda de parte de nosotros que los niños desde los jardines infantiles y desde el hogar la aprendan de mejor manera para luego ellos en básica y el liceo, que es la parte más fuerte, y ya tengan algo consolidado. Vamos a hacer una pequeña pausa musical en manos de Iván Barrientos y luego vamos a conversar un poquito con Maricielo porque yo sé que ella tiene algo muy interesante que contarnos. Ya regresamos.
Todos parecen
En esta pausa musical seguimos conversando con Maricielo, con Valentina y con Camila sobre el desarrollo del pensamiento matemático desde la primera infancia, algo tan común que es y nadie se ha percatado de esto. Pero antes de seguir conversando con nuestras invitadas, quiero robarme un momentito a Maricielo, aquí como que entre nosotras, Maricielo, porque yo sé que tú hiciste tu tesis, tu trabajo de grado, allá en Perú, y tiene que ver un poco con el pensamiento matemático. Cuéntanos un poquito qué trabajaste en esta tesis y por qué justamente este tema.
Yo el tema que hice es el método Singapur en la resolución de problemas del área de matemática en estudiantes de educación primaria de las instituciones educativas. ¿Por qué lo elegí? Yo igual pasé por un proceso de prácticas allá en Perú y notaba que los niños y niñas eran muy deficientes, su nivel era muy deficiente en las matemáticas. No les gustaba, le habían agarrado ya cierta apatía a las matemáticas, a pesar de que recién llevaban en primer grado. ¿Por qué? El método Singapur lo apliqué en los niños y niñas de primer grado, de primaria, que son entre los 6 y 7 años. Es decir, nosotros, ahora, lo que enfoca el método Singapur es 3 etapas en la construcción de ciertos conceptos matemáticos de acuerdo a la capacidad cognitiva que puedan tener. La primera etapa es la concreta, donde se le permite que los niños y niñas puedan conocer al número, pero de forma concreta, explorando con sus sentidos. La segunda etapa es la pictórica, donde ya no son, una vez que tengan lo concreto, que ya hayan construido ese concepto de número concreto, puedan pasar a lo que es lo pictórico, que es lo gráfico, puedan graficarlo, puedan identificarlo. Y siguiente ya se pasa a la construcción del número de lo que es abstracto. La tesis se basó básicamente en comprobar la efectividad de este método, de cómo es que el método Singapur influye en el pensamiento matemático de los niños y niñas. Lógicamente para mejorarlo, para mejorar cómo ellos puedan llevarse o tener una relación amistosa con la matemática. Lo apliqué en las instituciones de prácticas. Al inicio se dieron por 2 sesiones, como eran 3 procesos, empecé con 4 sesiones de cada proceso. Primero pasar lo concreto, luego pasar lo pictórico y luego lo abstracto. Además de que en mi país, en el Perú, el pensamiento matemático está enfocado en lo que es la resolución de problemas. Por eso es de que agarré el método Singapur enfocado en la resolución de problemas. Como mencionaba, la resolución de problemas es el enfoque principal de las matemáticas, ya que a partir de la construcción del número, el pensamiento matemático busca que el niño no solo construya el número o no solo sepa acerca de cantidades o fórmulas, sino que construya el pensamiento matemático para resolver problemas en su vida cotidiana. Por eso es que cuando uno les presenta problemas a los niños, por ejemplo, de si tenía 5 manzanas, me como una manzana, lo más básico es que los niños te preguntan de dónde tienen las 5 manzanas, porque su pensamiento cognitivo todavía está en ese nivel. Pero mientras va madurando su pensamiento, ellos pueden incluso resolver más problemas. Pero es necesario que para que ellos puedan tener una construcción abstracta de los números, puedan primero pasar por lo concreto y pueda ser percibido por los sentidos. Y bueno, a finalizar mi tesis, sí, pude comprobar mi hipótesis que el método Singapur es muy efectivo, de hecho se usa en varios países, sobre todo en los países en los cuales con evaluaciones como son las evaluaciones PISA que se dan mundialmente para evaluar en todos los países en qué nivel en comprensión lectora y matemática están. Los primeros países son los que aplican este método Singapur para que puedan desarrollarlo. Este método Singapur está por tres autores que son matemáticos y psicólogos que incentivan a que los estudiantes o los niños y niñas puedan mejorar su pensamiento matemático y sobre todo llevar una buena relación matemática.
Muy interesante tu tema, Maricielo. Y voy a aclarar algo así como que cuando uno habla de resolución de problemas, no son conflictos existenciales o simplemente resolver problemas matemáticos de números, suma, resta, sino va mucho más allá de que el niño, como lo está diciendo Maricielo, aprenda a construir nuevos aprendizajes a través de, vamos, entre comillas, resolver situaciones de la vida diaria, por ejemplo, ¿cómo hago yo para llegar de mi casa a la escuela? ¿Cómo hago para destapar un envase? Porque el niño va pensando, va estructurando y va razonando ideas de cómo solucionar algo pequeño en su vida, que para un adulto es sencillo, pero para el niño no, porque se va representando y va ejecutando soluciones a problemas sencillos que, por supuesto, va generando mucho más allá de la vida. Lo que es la matemática, lo que es la ciencia, lo que son actividades científicas, o simplemente cómo pensar qué hago yo ante aquella situación, porque el niño está madurando cognitivamente. Gracias, señorita, por contar un poquito de su trabajo. Ok, entonces, continuando con nuestra temática y después de haber conocido un poco de lo que Maricielo hizo en su trabajo, ¿de qué manera la manipulación de los materiales, cómo a través del juego, cómo a través de la ludicidad, podemos fortalecer la comprensión de la matemática en los niños más pequeños? ¿Cómo podemos ayudar para que ellos comprendan un poco más allá?
Bueno, respondiendo a su pregunta, con los juegos matemáticos, como mencionábamos anteriormente en las otras respuestas, se potencia el desarrollo de las aptitudes, por así decirlo, para aplicar estrategias de pensamiento lógico y creativo. También para tomar la toma de decisiones, reafirmar la autoestima y otros valores parecidos a los que ya acabo de mencionar. También permite que la niña y el niño vaya generando una visión de cómo es el mundo que lo rodea, ya que con los juegos de construcción puedo armar diferentes versiones de las cosas que ellas y ellos ven en su día a día. Por lo general, los juegos de construcción se utilizan bloques de madera. Y muchos de estos bloques, si nos damos cuenta, son de diferentes cuerpos geométricos. Entonces, esto permite que la y el párvulo vaya conociendo estas figuras y las pueda ir asociando con objetos que ellas y ellos ya conocen, que están presentes en su vida cotidiana y que ellos mismos utilizan para jugar.
Sí, en realidad, como lo dice Camila, desde el hogar podemos hacer muchísimas cosas con elementos cotidianos. En este caso, ella habló de los bloques y de figuras geométricas, y ese es como que uno de los elementos más comunes que podemos encontrar por ahí en cualquier lado, o podemos realizar nosotros mismos con material que tengamos en el hogar. Las cajas, los tubos de confort, los envases del café, que es muy normal aquí tener un envase de café. Y todo esto influye de alguna manera para que el niño trabaje las matemáticas. Mientras le proporcionemos material, el niño puede trabajar la matemática. Y influye un poco también las actividades, el espacio que nosotros le demos para que el niño se vincule de alguna manera con diferentes objetos, con que construya, con que haga, con que manipule, porque de una manera u otra él va a pasar de lo abstracto, o sea, de lo que existe a lo que no existe. Porque nosotros adultos nos podemos imaginar que hay cosas reales porque ya las conocemos, pero el niño apenas está en ese proceso de transición que tiene que ver, sentir, tocar, y después cuando se desaparece le puede venir a la mente, pero de acuerdo a su madurez, que esa cosa, entre comillas, existe, puede ser una persona, ¿no? Entonces, cada particularidad y cada experiencia que ellos van viviendo les va permitiendo esas actividades. Y sobre todo, como ya lo dije anteriormente, como lo dijo Camila, como lo dijo hace rato Maricielo y Valentina, el juego es esencial. Las TICs, ahora que es algo que no podemos soltar, es esencial para que el niño vaya aprendiendo y vaya masificando, vamos a decirlo así, ampliando su proceso matemático, su proceso cognitivo, porque esta interacción con los elementos va a permitir nuevos aprendizajes. Ahora, Hay algo, ustedes que estuvieron en escuela y han vivido diferentes realidades, y bueno, ahora Maricielo, que tiene más experiencia, vamos a decir, más experiencias nacionales e internacionales, cuéntenos un poco. Desde los contextos tradicionales y el deber ser, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es esa comparación que ustedes pueden hacer con estos enfoques para trabajar los procesos matemáticos? ¿Cómo se haría más fácil, según ustedes, según su experiencia, que lo han trabajado para que el niño adquiera nociones matemáticas? Cuéntenos un poco al respecto.
Bueno, nosotras consideramos de que, a diferencia de cómo se enseñaba antiguamente, de la manera tradicional que se le dice, de que los niños y los niños aprenden a través de una mirada conductista. Su aprendizaje es monótono y generalmente es en un cuaderno, con lápiz o en la pizarra. Y esto igual se le hace aburrido muchas veces a las niñas y a los niños, porque es tan constante que esa monotonía no les llama la atención. Porque de por sí las niñas y niños aprenden matemáticas, pero no desarrollan el juego, ni la creatividad, ni tampoco la imaginación, trabajando de la manera tradicional. Pero en cambio, con el método basado en el juego, la niña y el niño tienen la oportunidad de desarrollarse cognitivamente y corporalmente además, ya que las matemáticas no solo son no solamente un trabajo con números, sino que también es el movimiento del cuerpo, como por ejemplo el arriba, el abajo, la izquierda, la derecha, o el adelante y atrás. Y en este tipo de enseñanza, la niña y el niño tienen mayor libertad de expresión y de estrategias para trabajar las matemáticas. Porque, como se mencionó anteriormente, se trabaja a través del juego, permitiéndoles descubrir las matemáticas, que las matemáticas se pueden encontrar en su entorno cotidiano.
Basada en esta misma pregunta y según la experiencia de usted, porque este es un tema de discusión que siempre se da en cualquier clase, creo yo. ¿Ustedes creen que el enfoque tradicional ha cambiado un poco? Por ejemplo, ustedes han asistido a jardines, ustedes no han asistido a escuela. El semestre pasado estuvieron haciendo una práctica de transición en diferentes contextos.
Bueno, para responder a eso, bueno, nosotras que hemos tenido prácticas ya en jardines infantiles y en escuelas, y a mí me ha tocado la oportunidad de estar en todos los niveles de la educación inicial. Y bueno, en los jardines sí se mantiene la educación lúdica, no se ve para nada lo tradicional. De hecho, uno ahí es donde aprende diferentes formas para trabajar las matemáticas con las niñas y los niños. Ves nuevas experiencias, porque las educadoras están como en constante innovación. Entonces uno puede percibir diferentes estrategias. Pero tuvimos la mala suerte de que al momento de llegar a un colegio, lo tradicional sigue muy, pero muy marcado para trabajar las matemáticas. El libro, que rellenar el número con los papelitos y calcar el número todo el rato en la hoja hasta llenarla, sigue siendo muy presente en los colegios. Entonces, se puede ver que, claro, la innovación la tenemos en educación parvularia en nuestros niveles iniciales, pero al momento de llegar al colegio, se pierde todo ese tipo de diversidad en las experiencias y el juego ya no se ve prácticamente presente. Entonces, al mismo tiempo, la articulación que ocurre es bastante chocante para las niñas y los niños, porque el juego llega a desaparecer por completo de su educación y se basa a trabajar más que nada con libros y con la pizarra.
Sí. Ahora, para terminar con este tema, Maricielo, cuéntanos un poquito la experiencia y si hay algún contraste con lo que hay en tu país sobre el aprendizaje de las matemáticas, si es tradicional, si es innovador, o sea, ya tienes dos experiencias diferentes. Cuéntanos un poquito para seguir avanzando.
Sí, bueno, para enlazar estas dos experiencias, primero en mi país, estamos en ese proceso de pasar de que también en el nivel primario se enseñe lo lúdico, lo matemático. Incluso a nosotros en nuestras prácticas se nos exigía que pongamos actividades innovadoras que no solo sean o se enfoquen en hojas y hojas en las que puedan llenar y llenar o la pizarra, sino que sean actividades en las que ellos mismos puedan descubrir su pensamiento matemático, desarrollarlo, lo lúdico. pero aún estamos en ese proceso. A comparación de acá, he visto en la escuela en la que me ha tocado hacer prácticas, todavía está un poco lo tradicional acerca de rellenar hojas. Pero creo que nuestra tarea como practicantes o como nuevas docentes, que bajo el enfoque de una nueva vocación, es que nosotros tratemos de cambiar eso, que nosotras incentivemos a que otras docentes puedan usar el juego, lo lúdico, que las matemáticas sean más que una simple actividad, sino sea algo en lo que todos los niños puedan aprender de maneras diferentes, pero los mismos contenidos, en diferentes procesos.
Sí, también tiene que ver un poco con el enfoque personal que le vamos dando cada uno de nosotros a nuestras clases, nuestro sello que vayamos impartiendo y vayamos tomando. Ahora casi terminando de conversar con ustedes y dejarlas libres. Cuéntenos un poquito, ya yo creo que de manera más profunda, cómo pueden influir las habilidades cognitivas como la memoria, el razonamiento lógico, la resolución de problemas que está hablando Maricielo hace ratito, en el desarrollo de habilidades matemáticas en las niñas y niños.
Bueno, sabemos que la memoria, el razonamiento lógico y la resolución de problemas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades matemáticas, sobre todo en estos procesos de la infancia y la niñez. Entonces, ¿cómo afectan esto? Primero, la memoria. La memoria juega un papel muy importante en el aprendizaje de las matemáticas, ya que los niños deben recordar la información clave, lo que son como las reglas, las fórmulas, los procedimientos. Sin embargo, la memoria es un trabajo importante, ya que nos permite a que los niños puedan retener la información y manipularla temporalmente. Por ejemplo, haciendo los círculos complejos de acuerdo a su pensamiento matemático que tenga. Además de que una memoria nos permite que puedan ellos seguir las reglas o pasos, como por ejemplo, para resolver los problemas matemáticos, como lo son los pasos de Polya, del método Polya. Ahora, el razonamiento lógico es esencial en las matemáticas, ya que nos permite a los niños discernirlo entre los patrones, establecer relaciones, hacer diferencias, conceptualizar diversos números, y esto nos ayuda a comprender conceptos matemáticos y aplicarlos en diferentes situaciones, en diferentes contextos. El razonamiento lógico también nos permite identificar y corregir los errores de una manera eficiente, ya que nos contribuye a mejorar el aprendizaje en las matemáticas. El 3, que es la resolución de problemas, que nos permite la habilidad para resolver los problemas de manera fundamental. Como les mencionaba, que los niños sean capaces de identificar, analizar problemas, establecer estrategias de solución. En eso se basa el pensamiento matemático, para que estas acciones puedan ellos ver la manera de resolverlas. Puedan aplicar, utilizar habilidades cognitivas, el razonamiento lógico y la memoria, como también diversas capacidades de planificar y organizar el pensamiento de una manera en que puedan resolver problemas. Esto nos ayuda a abordar los desafíos matemáticos de manera efectiva y desarrollar un pensamiento crítico. En resumen, todo esto tiene un impacto significativo en el desarrollo de las habilidades matemáticas, ya que durante el proceso de la infancia y la niñez, es de vital importancia que nosotros podamos fomentar y desarrollar sus habilidades cognitivas respetando los procesos que ellos tienen. Con esto nosotros podemos mejorar su comprensión y su rendimiento matemático para que se puedan desenvolver en su vida cotidiana.
Oye, a raíz de lo que hemos conversado, ahora sí casi finalizando, ¿no? Sabemos que las matemáticas a veces nosotros como estudiantes nos causan impacto, ¿no? Normalmente negativo. Pero también nosotras como educadoras se nos presentan dificultades cuando vamos a planificar porque cómo innovamos, cómo hacemos que los niños nos entiendan en diferentes niveles educativos, sea parvularia, sea primaria, básica, sea liceo, sea universidad. Y ya ustedes pasaron recién por una experiencia de una asignatura que se llama didáctica de la matemática. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay algo fundamental y lo nombramos hace ratito. Nosotros a veces les tenemos miedo a las matemáticas. Entonces, ¿ustedes creen que la ansiedad genera un impacto en el aprendizaje de la matemática?
Bueno, nosotras creemos que sí. De hecho, para ser como un poco más exacta y el público igual pueda entender, la ansiedad matemática se define como la falta de confianza del estudiante, o en este caso del A o el párvulo, en sus habilidades para aprender matemáticas y resolver los problemas de esta materia. Obviamente, queremos dejar en claro que esto no es un trastorno de aprendizaje, pero sí también puede llegar a tener como los mismos alcances de uno. El impacto que tiene la ansiedad matemática en el desarrollo cognitivo de la niña y el niño es que genera desconfianza de sus propios conocimientos. Y esto puede llegar a generar como bloqueos mentales de la materia que tal vez nosotras como educadoras estemos trabajando con ellas y ellos. Y esto puede generar que él o la del párvulo no pueda desarrollar sus experiencias por el miedo al fracaso. Obviamente, nosotras tenemos que tener en cuenta que esto se tiene que trabajar, porque tampoco podemos dejar que las niñas y los niños queden al aire, por así decirlo, con los conocimientos y las experiencias que nosotras estamos trabajando en ese momento. Entonces, primero que nada, nosotras tenemos que generar o crear un ambiente de apoyo, que él se sienta apoyado y que entienda que no va a estar solo en ese proceso. También tenemos que generar un proceso de motivación, motivarlo a que él quiera seguir aprendiendo, no dejar que se rinda, porque al fin y al cabo, nosotros prácticamente estaríamos generando un daño, permitiendo que la niña y el niño decida no intentarlo, sabiendo que sus capacidades sí pueden ayudarlo en todo momento. Lo otro es que tenemos que enseñarle diversas estrategias de resolución de problemas, porque toda niña y niño trabaja de diferente manera. Ningún niño y niña es igual al otro. Entonces nosotros como educadoras igual tenemos que saber cómo aplicar las diversas estrategias para trabajar con ellos, lo que nos lleva igual a personalizar sus aprendizajes, que nosotras podamos enfocarnos en sus necesidades e intereses para poder aplicar las estrategias y así trabajar con él y que pueda superar la ansiedad matemática.
Sí, este tema es un poco interesante, ¿no? Y hay que abordarlo con cuidado porque las matemáticas, ay, mamá, eso no nos causa desconfianza, a veces nos causa estrés. Y bueno, tienes que, y parte desde el momento que nos empiezan a enseñar matemáticas de forma tradicional o de manera muy conductista. Bueno, chicas, agradecida con ustedes el día de hoy por compartir con nosotros sus conocimientos y a la señorita Maricielo le deseamos muchos éxitos allá en el otro lado del mundo. Mentira, en la parte más arriba del continente. Ella no está tan lejos, pero sin embargo, ella tiene que continuar con sus aprendizajes y culminar su carrera por allá. Muchísimas gracias, chicas, por compartir con nosotras.
Chao, muchas gracias. Fue un gusto participar.
Chao. Gracias. Saludos.
Gracias. Muchas gracias, saludos. Profe. Saludos.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado nuestro programa del día de hoy del Mundo de los Porqués, agradeciendo su compañía y los invitamos a estar atentos a nuestra próxima edición. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqués. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.